y las definiciones. Lo vamos a charlar con Carlos Zapata, diputado nacional por Ahora Patria, a propósito de varios temas, pero uno particularmente. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día, acá Martín, Delia y Nora, te saludamos.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a participar en el programa, espero que estén bien.
Bien, gracias Carlos. Bueno, antes que nada, felicitaciones, la verdad que fue un triunfo contundente, incluso más contundente de lo que se esperaba, ¿no? Se hablaba de un resultado ajustado para cualquiera de los dos lados y la verdad que 11 puntos y habiendo ganado en 21 de las 23, de las 24 jurisdicciones, habla de un resultado contundente.
Sí, sí. La decisión era binaria, era continuidad o cambio, y la gente estuvo más proclive para el cambio, y eso significa materialmente el triunfo, la posibilidad que Javier gobierne los próximos 4 años, pero también tiene aparejada una gran responsabilidad, estar a la altura de la demanda que tiene hoy la población. Uh-huh. Las demandas son de ordenar la economía, buscar estabilidad, no solo económica, sino también institucional, y caminar hacia la meta que se propuso. Uh-huh. Poco tiempo para festejo, mucho tiempo para trabajo.
Hablando de eso, diputado, ¿cómo imagina estos 20 días que quedan hasta la asunción de Javier Milei como presidente, teniendo en cuenta, por un lado, la expectativa que puede generar en los mercados la asunción de Milei, un cambio claramente en el rumbo económico, pero con todavía las autoridades económicas del actual gobierno comandando los destinos del país?
Mire, ya los mercados empezaron a mostrar sus signos. Solo fue feriado en Argentina, en los mercados internacionales. La bolsa de Nueva York, hubo un gran crecimiento de los papeles argentinos. La misma YPF tuvo un 46%, creo que es el crecimiento en la cotización. Muy interesante, es una reacción muy positiva, favorable, en función de la expectativa que se presenta. Como imagino, yo no creo que Sergio Massa vaya a hacer nada para entorpecer a su sucesor, al gobierno que viene. Es más, por el trato personal que tuve con él, yo calculo que va a conversar y va a preparar el terreno para las medidas que va a proponer Milei. Uh-huh. Sergio Massa es un contendiente muy duro, pero es fundamentalmente una persona que se ha desenvuelto en la democracia y sabe que el tema de tomar medidas extremas para perjudicar a su sucesor significa un perjuicio muy grave para los argentinos. Uh-huh. Yo calculo, sí, que no va a ser nada extraño que vaya a perjudicar al pueblo.
Se dijeron tantas cosas en campaña, incluso algunas cosas que se dijeron que después se desdijeron y demás, que a uno le cuesta imaginar cómo va a ser el gobierno de Javier Milei. Va a ser, por ejemplo, el tema de la dolarización. ¿Creen que va a ser algo que se va a dar en el corto plazo? ¿La eliminación del Banco Central?
Mire, si hay un video en YouTube, se lo recomiendo, dura un poco más de una hora, donde Javier Milei expresa y pone en consideración toda su plataforma electoral detallada, área por área, meta por meta. En materia de dolarización, dijo que hasta los 24 meses, el primer problema es resolver el tema del LELIC, y el que va a terminar optando por la moneda es el ciudadano. Y la eliminación del Banco Central como organismo emisor y generador de la principal causa de la inflación, si no se recata la LELIC, no puede suceder, hay que limpiar los pasivos. Ya escuchaba a un analista político que decía que rescatar la LELIC iba a dejar sin billete o sin dinero, sin circulante, iba a achicar la base monetaria. Eso es mentira. Imagínese que la LELIC. La LELIC es un papel que está en el pasivo, como si usted tuviese un pagaré. Usted lo rescata, ¿qué significa? Que lo paga, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, en el circuito va a haber más billetes.
Sí. No, está claro. Mira, eso.
En vez de estar esos billetes rescatados en el Banco Central, lo van a tener los ahorristas. Entonces, mucha gente se está hablando porque el aire es gratis. Uh-huh. Y probablemente muy pocos instruidos, y muchos, se expresan de una forma que da a entender que tienen cabeza para que el cogote no termine en punta. No hay que desesperarse, hay que esperar que la cuestión vaya evolucionando, y seguramente se van entendiendo las medidas. Una serán más duras que otras, pero hay que respetar la democracia y las decisiones que vino anunciando formaron parte de la plataforma y por eso lo eligieron, hay que trabajar para que eso sea de la forma menos traumática posible.
Y cuando habla, ¿cómo le va Zapata? ¿Cómo está Nora? Lo saluda.
Buen día. ¿Cómo está Nora?
Cuando habla Milei de esto de que no hay tiempo para gradualismos, o sea, que van a ser contundentes las medidas que va a tomar e inmediatas, ¿Cómo con algo contundente y no gradual se puede medir que no sea tanto el daño como usted está diciendo?
Mire, cuando a usted lo ataca algún, si no actúa en forma, perdón, algún mal existente, alguna enfermedad, si usted no es terminante y contundente con el tratamiento, lo enferma más y lo puede matar. Imagínese esa metáfora, eso es lo que estamos buscando. Las medidas que tomaba en determinado sentido se tienen que tomar. Sí. No se puede jugar a que sí, a que no. ¿Sí? Uh-huh. Acá no, esto no es un juego, es una cosa muy seria.
Uh-huh. Entre las primeras medidas que ya anunció que va a tomar, diputado, dijo la privatización de YPF. En realidad YPF es una empresa privada, con lo cual privatizarla sería difícil. En todo caso, a lo sumo será vender la parte, el capital accionario que está en manos del Estado. No sé si esa es la idea. Esa sería la primera pregunta.
Así se entiende. A ver, usted es el primer periodista que toca el tema, que sabe la real situación. Lo felicito, Martín. Usted es realmente una persona que lee.
Bueno, digo, pero la idea es esa, digamos, que YPF sea, digamos, su capital accionario esté completamente en manos privadas.
Así es, definitivamente.
¿Y eso no le quitaría al Estado la posibilidad de manejar su política energética?
Mire cómo estamos con la política energética, no tenemos combustible. O sea, el Estado se equivocó mal, ¿no es cierto?
¿Y usted cree que esto no lo sirve? ¿Solucionaría?
Por supuesto. La época de oro de YPF fue hasta el momento en que se empezó a meter Néstor Kirchner a regular el precio del barril, meter el barril criollo y regular y alterar las condiciones del contrato original de la concesión.
Usted dice, Zapata, que la época de oro fue cuando Repsol fue vaciando los pozos sin invertir un solo peso.
No, a ver, escúcheme. Repsol viene después de eso. Primero lo administraba Extensor. Cuando estaba Extensor fue la época de oro.
Bueno, pero coincide conmigo que en manos privadas terminó en una hecatombe.
A ver, los recursos son de la provincia. Sí. La explotación, la comercialización, usted la privatiza. La empresa privada va a buscar desarrollar en mejor calidad y cantidad la explotación y ponerlo a disposición del público a precios internacionales. ¿Qué tiene de malo eso?
No, bueno, evidentemente los resultados no fueron buenos. Digo, Repsol fue una empresa que vació.
Hoy están peores, mire. Hoy estamos peor. 16.000 millones de dólares que hay que pagarle a los americanos por las decisiones mágicas de gobierno, más la falta de combustible. Estamos mal. El Estado no puede ser el papá de todo. El Estado está para dar servicios, no para sacarnos impuestos a nosotros, para sostener actividades que podrían llevar sin costo para los ciudadanos los privados.
La otra gran definición que dio es una que nos involucra a nosotros como trabajadores de un medio público. Zapata, usted habrá escuchado que dijo que pensaba privatizar todos los medios públicos. Esto es la televisión pública, Radio Nacional y también Telam. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de estos medios?
Bueno, supongo que tendrán que seguir trabajando si quieren cobrar un sueldo.
¿Seguir trabajando dónde, perdón?
Miren, en la empresa privada que adquiera la concesión.
¿Y no le parece importante que un Estado tenga un medio público? Digo no. Pensando incluso que en su momento Milei dijo que quería que nos pareciéramos a Alemania, Francia, Inglaterra. Son todos países que tienen medios públicos.
Bueno, fíjese cómo trabajan esos medios públicos. Ninguno es un órgano de propaganda del gobierno de turno.
¿Usted cree que nosotros somos un órgano de propaganda?
Digo, usted ha tenido acá participación.
Particularmente ustedes, no. A ver, si me deja hablar, vamos a estar todo perfecto, ¿no? Mire, vea lo que fue Telam. Mi papá trabajó en Telam, le comentó, ¿no?
Sí.
Pero Telam jamás pasó la raya. Telam, Telenoticias Americanas, de ahí viene el nombre. era para difundir las acciones de gobierno y no para empoderar a un ministro que quiere ser presidente. Cuando se pasan los límites y se alteran los fines para los cuales fueron creadas las instituciones, pasa esto. Se generan un gasto excesivo para el Estado y no produce beneficio a la comunidad, porque la campaña de la confusión, la campaña del miedo, no sirve. ¿Por qué existen los medios públicos para difundir la obra del gobierno dentro de lo que se considera la república?
Zapata, bueno, lo estamos
perjudicando a la sociedad.
Ahora, si esa es la mirada que ustedes tienen en los medios públicos, ¿no sería mejor conducirlos de una manera distinta a la que ustedes consideran que los condujo este gobierno, en lugar de entregárselo a manos privadas?
¿Pero qué tiene? ¿Por qué tiene miedo? Yo toda mi vida trabajé en empresas privadas.
Yo he trabajado también en empresas privadas. Lo que digo es
Pero por eso.
Pero eso significa la reducción de fuentes de trabajo.
No, de ninguna manera. Mire, los puestos de trabajo siempre están en una empresa privada, están más que justificados, mejor justificados que en el Estado, con la productividad y el bien que hace a la ecuación de los objetivos de la empresa. Yo no tendría miedo de trabajar en una empresa privada.
Pero es que nadie tiene miedo.
Trabajo y tiene buen sueldo.
Todos acá hemos trabajado en empresas privadas, Zapata, así que no se preocupe por eso. Digo que evidentemente muchos países, incluso algunos que emulamos, consideran necesario tener un medio público. Si usted no está de acuerdo con cómo se manejan los medios públicos, ¿por qué no manejarlos de otra manera? Y listo, digamos.
Porque, mire, usted ahora, yo quiero que yo me llame Von Zapata, por ejemplo, para que sigamos como Alemania.
Convengamos que Milei es que apunta a esos países,
¿no? Le pido, por favor, que me dejen hablar. Yo no quiero llegar a ninguna levantada, alterar la voz. Mi pensamiento es eso, yo respeto lo que ustedes piensan. Para mí, las actividades que pueden desarrollar los privados, tranquilamente, para prestar buenos servicios a un costo razonable, deben ser llevadas adelante por los privados, porque ahí se basa el desarrollo. El Estado debe dejar el funcionamiento de la economía y los servicios en manos de los privados y no utilizar el dinero de los contribuyentes para sostener servicios ineficientes.
La última de mi parte, Carlos, todas estas cosas que tú estás mencionando van a tener que pasar sí o sí por el Congreso, porque son, por ejemplo, la creación de estos medios públicos está por ley, la ley de medios, que sigue en vigencia. ¿Cómo imagina la dinámica del Congreso teniendo en cuenta que La Libertad Avanza, propiamente dicha, tiene un bloque bastante minoritario y obviamente va a tener que negociar con otros sectores políticos?
Yo lo veo muy bien negociando a La Libertad Avanza. Yo lo veo muy bien negociando.
¿Con quién, por ejemplo?
Y con todo el mundo. Con todo el mundo. Por supuesto, habrá sectores ultra que se cerrarán a la banda, saldrán a hacer piquete, corta ruta, pero la gente ya se expresó. En su gran mayoría no quiere más eso. Quiere el cambio, quiere el crecimiento del sector privado, quiere que nos cobre menos impuestos, quiere que el país salga adelante.
Para poner el nombre y apellido de esas negociaciones, obviamente uno imagina que el sector del PRO responde a Mauricio Macri debería estar acompañando en principio este gobierno, pero por ejemplo hay muchos radicales que en su momento se expresaron diciendo con Milei no vamos ni a la esquina, el caso de la coalición cívica también, el peronismo ni hablar.
Y bueno, por eso yo estoy parado en la esquina y no llegaron. Pregúntenle a ellos, ¿qué puedo hablar yo por los radicales? ¿Qué puedo hablar por la coalición cívica? Debería preguntarle yo.
Le pregunto en quiénes piensa cuando piensa en posibles bloques que pudieran acompañarlos en algunas medidas, a eso me refiero.
Yo hablo por mi bloque, por ahora, Patria.
Bueno. Diputado Zapata, le agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, seguramente no va a ser la última vez que conversemos.
Por supuesto, como siempre usted sabe, Martín, que yo tengo un gran respeto por la labor que desarrollan ustedes y tengan confianza, ustedes son personas capaces, no le tengan miedo, ustedes van a ascender mucho en su carrera periodística trabajando en medios privados antes que en público. Que tenga un excelente día.
Igualmente. Gracias. Bueno, hablamos
Carlos,
con él.
Sí. Carlos Zapata era diputado nacional de Ahora Patria.
Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti.
8 de la mañana con 26 minutos, estamos en Nacional, Rafita Aguirre está en la asistencia técnica y también ha diagramado la música. Mirá qué lindo lo que viene ahora, Pedro y Pablo, la marcha de la bronca.
moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando aprende la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. ¡Dari, dari, la marcha! ¡Uno! Porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieres que te corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.